Bueno, de quien les hablaba no es otro que Miguel Ángel Revilla Roiz, que fue presidente de Cantabria, que formó el partido regionalista de aquella comunidad y que acaba de escribir La jungla de los listos en Espasa Planeta. Don Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Cuánto me alegro de saludarle.
Igualmente.
La jungla de los listos es... ¿Por quiénes fueron los listos? Los listos fueron los que causaron la crisis en la que nos estamos viendo... Bueno, estamos empezando a desperezarnos un poco del aletargamiento de la misma. ¿Quiénes eran los listos?
Bueno, el libro ya tuvimos ocasión hace 2 años y fuiste tú, creo, también el primero en presentar mi primer libro, que fue Nadie es más que nadie.
Correcto.
Que han sido 26 ediciones y es un poco la prolongación y una explicación más exhaustiva de lo que yo creo que está pasando en el mundo con este libro, que aclara lo que a mi entender ha ocurrido, ¿no? Y responde a una pregunta que me hizo en el mes de abril un pasiego. Los pasiegos, tú conoces bien Cantabria, son una etnia aquí muy particular, muy endogámica, que viven aislados en las montañas entre Burgos y Cantabria, y que aunque no hayan ido a la universidad, la mayoría de ellos son gente muy juiciosa. Y en el mes de abril me paró uno que yo conozco hace tiempo, ya con casi 80 años, estaba guardando las vacas en frente del prado allí, sentado con la vara, la boina, y me dice: Revilla, tú que has estudiado, ¿me puedes explicar qué está pasando? Porque yo sigo teniendo 100 vacas, llueve más o menos a la misma hora, los ríos bajan agua, doy 4 cortes a la hierba, bajo de vez en cuando a la ciudad, veo la misma vida urbana, unos han muerto, otros han nacido. ¿Me puedes explicar por qué hace 5 años éramos ricos y ahora pobres? Porque no tengo constancia de que haya habido ninguna guerra civil, ni que haya habido un tsunami, un terremoto, ¿no? Y es la respuesta a esa pregunta del pasiego.
No. Hombre, en el libro, por lo que he vislumbrado, detrás de la crisis, para explicarle a ese pasiego lo que ha pasado, habría que hablarle de poderes financieros, de los ricos que no pagan, de los que tienen su dinero en paraísos fiscales, a los que han colaborado con ellos desde la política, que en teoría esos serían los causantes de lo que pasaba.
Sí, bueno, son los peones necesarios, son los peones necesarios. No hay una cifra exacta, pero yo he manejado algunos datos y se calcula que el 30% de la riqueza mundial monetaria, o sea, la masa monetaria en circulación en el mundo, el 30% está en 57 lugares que se llaman paraísos fiscales. Basta decir que la isla del Gran Caimán, que es poco menos que Torrelavega, 30.000 habitantes, hay 850 bancos y ahí es el tercer centro financiero del mundo, ¿no? O sea, esos capitales que no tributan y que no tienen rostro, esos que manejan fondos de todo el mundo y grandes fortunas, esos tienen una serie de instrumentos que contribuyen a que sus pretensiones se lleven a cabo, porque claro, tener solamente el dinero, si no tienes los peones necesarios, si no tienes a un Draghi en el Banco Central Europeo, no tienes a un personaje que te haga leyes apropiadas para que tú puedas manejar ese dinero y obtener grandes fortunas. En suma, el libro lo que habla es de una transformación de una economía que hemos conocido los que tenemos 70 años, de una economía real donde sabíamos quiénes eran los ricos y por qué, a una economía financiera donde incluso está hasta más mal visto ya tener empleados, cotizar a la seguridad social. Hoy los que manejan los grandes capitales no tienen obreros, tienen ordenadores, se llaman broker. Antes eran empresarios, hoy se llaman broker y provocan crisis de las que siempre salen fortalecidos. O sea, esta crisis lo que ha traído como consecuencia es que ahora esos grandes capitales que se refugiaron allí antes de que viniera la tormenta, ahora están comprando las cosas a mitad de precio. Entran en España y hasta un Soros, que es un gran especulador mundial, ha entrado en una gran empresa española, compran la bolsa pues a un 40% del valor de hace 5 años, cuando antes veían en Marbella algo que ponía 300.000 euros, lo compran por 150.000, y tienen una legión de gente que antes era noticia por trabajar a 1.000 euros y ahora hacen cola para trabajar a 600 o 700, ¿no? El negocio está bien hecho.
Bueno, claro. Todo era una burbuja entonces, tanto lo que se pagaba como lo que se cobraba.
Sí, ellos mismos lo van creando, porque vamos a ver, si se ponen de acuerdo en este momento los que manejan esas fortunas en desestabilizar un país, vamos, lo consiguen en 48 horas, porque además a su servicio tienen una serie de ejércitos, por ejemplo, las agencias de calificación. Pero vamos a ver, ¿ha pasado algo extraordinario en una empresa de las que podemos dar nombres y apellidos en España para que ahora valga un 40% menos que hace 5 años? Si siguen dando los mismos beneficios, todo esto es un artificio que se crea porque tienen también peones que colaboran. Te coge una agencia de rating, te pone una triple A ahumado, que era un estafador en Estados Unidos, estuvo con triple A durante años y se demostró que era una quiebra piramidal de las más antiguas. Y de repente una triple A te la pueden convertir en un bono basura en cuestión de 10 meses. Entonces, claro, te hunden. Entran a por un país, te lo machacan, entran a por una moneda, te la suben o te la bajan, entran a por una bolsa. Porque, otra cosa, se necesitan peones que autoricen que en bolsa se pueda comprar y vender en el minuto e incluso a crédito, ¿no? Los cortísimos, que se llaman. Eso ha provocado, y yo relato en el libro, 3 o 4 episodios en España que han hecho riquísimos a unos cuantos sin pegar un palo al agua. Tengo los datos y los días y qué noticias se dieron para que esa bolsa se hundiera, vender antes de la noticia y luego volver a comprar más tarde.
Yo. Querían saludar a don Miguel Ángel Revilla, Antonio Casado, Arcadi, y preguntarle algo. Antonio.
Sí, señor Revilla. Yo tengo la impresión de que usted en estos momentos tiene bastantes más seguidores en las redes sociales, por los libros, en los programas de televisión, bastantes más que los que tuvo la última vez que se presentó a unas elecciones en política, lo cual me da pie para preguntarle. ¿Ha pensado usted en el regreso, en el retorno a la política, aprovechando esta incorporación enorme de seguidores que tiene?
Ya, pero eso es a nivel nacional. Yo jamás voy a presentarme a ninguna política nacional. Sí, es verdad, no, que desde el 2015 voy a presentarme en Cantabria. Bueno. Porque en las últimas elecciones, a pesar de que el PP sacó mayoría absoluta, mi partido, en concreto yo, tuve el mejor resultado de la historia. Entonces me parece que es una cobardía irte cuando te han votado más que la otra vez. Pero no tengo ninguna otra pretensión a nivel nacional, porque la gente piensa que si yo voy a dar charlas y conferencias por ahí es que estoy buscando alguna plataforma que sí me han propuesto, por supuesto, para ir a las europeas o para liderar algún movimiento de estos que están saliendo por el resto de España. No, jamás, jamás. Yo simplemente he liberado un poco de la atadura que uno tiene cuando es presidente de una comunidad autónoma y donde uno no tiene la libertad que tiene ahora que estoy en la oposición. Pues estoy intentando decir lo que pienso, ¿no? Porque, vamos, no debo nada a nadie, no pretendo tampoco ni tener yates, ni chalés, ni cosas de estas. Mi vida es una vida sencilla y normal, lo ha sido siempre. La felicidad no es cara cuando uno tiene una escala de valores determinada. Y he pensado que ya con 71 años, que tampoco me quedará tanto, pues decir un poco lo que opino de lo que estoy viendo, ¿no? Y contribuir a opinar no solamente de los temas de mi tierra, sino también de los temas que me preocupan extraordinariamente, que es lo que estoy viendo que está pasando en España.
Pero bueno, entonces confirma que se presentan las elecciones del 2015 en Cantabria.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Vale.
Bien, Arcadi.
Sí, buenos días, señor Revilla.
Lo primero, le he leído un gran artículo hoy, ¿eh?
Bueno, se lo agradezco, es usted muy amable. Mire, yo no he leído en cambio su libro, pero he escuchado con atención sus explicaciones. Claro, usted reúne esa doble condición, parece que ha estado en el mundo económico y ha estado en el mundo político. Entonces, nos ha dibujado un panorama como de, en fin, una sociedad en manos de tenebrosos poderes financieros que en un momento u otro pueden acabar con la estabilidad de un país. Pero claro, yo debo preguntarle, y sobre todo debo preguntarle a usted como autor del libro, ¿qué hace la política ante todo eso? Es decir, ¿tenemos que considerar, como dice el 15M, que la política está en manos de los especuladores y que no hay ya política que sea capaz de poner un freno a esas turbulencias egoístas?
En ese momento me temo que no. Yo, me va a permitir la osadía de que pudiéramos compartir algo que seguramente compartiríamos los 4 que estamos interviniendo en esta tertulia. Si yo digo que hay 57 paraísos fiscales que pertenecen al G20, son los propietarios de esos paraísos, el Reino Unido tiene 5, Estados Unidos 4, Francia 5, el único que no tiene a nadie es España, ningún paraíso, tiene a los clientes que lo llevan. Parecería razonable que un día se reuniera el G20 y dijera, vamos a acabar con esta anomalía, esto no es razonable que haya un 30% de los recursos financieros del mundo que no tributen y no tengan rostro, vamos a cerrarlos. Yo creo que eso lo podría decir Putin, Hollande, Cameron, el propio Mariano Rajoy, porque no lo cierran. Pues porque esta gente yo creo que está al servicio de esos grandes intereses económicos y no nos explica. O hay alguien que pueda justificar que el 30% del dinero del mundo esté al margen de las leyes? Yo creo que no. Entonces sí que tengo la sensación en que la política está muy condicionada por estos grandes capitales que ponen y quitan a personas. Veamos de dónde viene Draghi y quién es, ¿no?
Sin embargo, le pregunto por algunos pronósticos que yo sé que últimamente se lo han preguntado mucho, usted lo ha escrito en algún lugar. Dicen que el 2014 es el año de la recuperación, es decir, la recesión económica ha terminado y usted considera que eso es cierto. De ahí a que acabe la crisis, posiblemente medio otro tramo, y de ahí a que nos recuperemos o que el paro sea algo más que un cambio leve de tendencia, ¿estamos a mucha distancia?
Sí, estamos a mucha distancia, la recesión ha terminado, entre otras cosas porque los que la han provocado no les interesa depauperar más a la población, que también sus intereses están en juego. Pero aquí la gran clave de este país está no en tanto que nos den cada mes si hay más gente o menos apuntada en el INEM, no. El dato dramático de este país es como un momento en que España, teniendo 47 millones de habitantes, cotizaban 19 y pico a la Seguridad Social. Y ahora están cotizando 16,2. O sea, el dato importante es que se incremente esa masa de gente que trabaja y que cotiza para seguir manteniendo al resto. Claro, la ecuación es diabólica en este momento. 47 dividido entre 16 es una cifra insostenible. Entonces, el dato para hablar de recuperación es cuando empecemos a ver en los datos que dan cada mes que en vez de 16 trabajando hay 16 y medio, 17, 18 y medio. Ese es el dato real. Porque puede ocurrir que haya menos gente apuntada al paro porque se han marchado o simplemente porque no se apuntan. Sí. Aquí el dato importante para hablar de una recuperación es que empecemos a pasar a los 17 y 18 millones de cotizantes a la Seguridad Social, es decir, que trabaje más gente. Y eso, yo como no estoy escuchando ninguna medida en la línea de incrementar producción y de hacer inversiones, que son las que generan empleo, yo ahora mismo, en un año y pico o dos años, no veo que seamos capaces, a pesar del optimismo del señor de Guindos y del señor Montoro, que seamos capaces de generar empleo neto.
¿Cómo le sentará su obra a los políticos que han gobernado España en los últimos 8 años, el PP y el PSOE?
Muy mal. Muy mal. Muy mal, pero bueno, ¿qué le va a hacer uno, no? Yo sé que este libro no va a gustar nada. No va a gustar nada. Y que me va a granjear un montón de amistades, entre comillas, claro, de las importantes. Pero tampoco insulto a nadie, ¿eh? Digo lo que pienso. Yo creo que decir lo que uno piensa, aunque esté uno equivocado, es muy saludable. Yo, por lo menos, cuando me acuesto y me levanto, que suelo dormir bastante bien, lo hago porque, bueno, no me he callado una injusticia que haya visto.
Usted ha gobernado durante estos años, sí, en una comunidad autónoma. Sí. ¿Cómo ha sorteado lo que usted de lo que usted acusa a la clase política y a los poderes financieros?
Pues de la mejor manera posible. Yo conscientemente jamás he cometido una ilegalidad en mi vida, ni he tenido la tentación de coger un euro que no fuera fruto de mi trabajo. Errores, multitud de ellos. Pero bueno, yo en la etapa en que estuve gobernando en Cantabria, puedo decir que cuando me fui el día 1 de julio del 2011 era la región con menos paro de España y la cogí con 4 puntos más de paro que la media 8 años antes. Bueno, algo intentamos hacer, hay una buena red de carreteras, consultorios, médicos, escuelas. Bueno, se ha mejorado, yo creo que en general, la vida de los cántabros, pero también es cierto que se han cometido errores, porque nunca uno acierta en todo, pero siempre con la intención, es lo que he hecho en todas mis decisiones, de mejorar el estatus de los que viven en esta querida tierra, ¿no?
Pues recuerden ustedes, no les dejará indiferentes, para bien o para mal. Ignacio, le quería saludar antes de yo aconsejar la jungla de los listos.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hay una de las cosas que me llama la atención del libro, que es lo de los paraísos fiscales. Han creado un montón de grupos en el G20 y también incluso algunos llevan nombres españoles en la OCDE para reducir los paraísos fiscales. Uno de los últimos que dejó de ser paraíso fiscal fue Panamá, según estas listas que hacen los organismos internacionales. ¿Usted propone alguna fórmula para acabar con estos paraísos fiscales, más allá de la protesta y de bueno, pues poner en evidencia que controlan el 30% de la masa monetaria mundial. ¿Usted sería favorable a una de las ideas que está corriendo ahora por algunos organismos de no aceptar jurídicamente cualquier operación, intervención, documento, transferencia que tenga como origen un paraíso fiscal?
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y además el tema se puede solucionar en 24 horas. En 24 horas, simplemente que la próxima reunión del G20, que creo que toca dentro de un mes, alguien, puede ser Obama, puede ser el nuestro, puede ser Mariano Rajoy, puede ser Hollande, dijera, bueno, se acabó la broma, vamos a cerrarlos todos. No podemos consentir, ni vamos a consentir que haya ningún paraíso fiscal. El 90% son nuestros, luego que haya una disposición que los cierre. O sea, así de sencillo. Entonces, claro, yo llego cuando me preguntaba Arcadi, bueno, entonces los políticos están al servicio de estos grandes capitales. Pues opino que sí, porque si no, no lo puedo entender. En este momento jugaría un papel extraordinario y algo alumbrado en esta línea, tengo que decirlo, el Papa Francisco, que lo ha dicho desde la propia ventana esa del Vaticano, ¿no? Que es un escándalo que haya paraísos fiscales y que haya gente que no tribute mientras aquí estamos soportando la carga fiscal los que tenemos un salario, los que trabajan o las pequeñas empresas, pero los grandes capitales se escaquean. Y yo creo que en una situación de crisis lo razonable, lo que aceptaría cualquier persona más allá de ser de izquierdas o de derechas es que tributaran más los que más tienen. Ese es algo que no tiene ideología, sino que es de puro sentido común.
La jungla de los listos en Espasa Planeta, Miguel Ángel Revillado. Miguel Ángel, le mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Carlos, un abrazo.
Hasta pronto, querido amigo. Son las 9:20, son las 8:20 en Canarias. Hay aún cosas que contarle, pero va a ser después de estos consejos.